Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, transmitiendo desde Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es del concepto de clase media y su aplicación en la sociedad contemporánea. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Mario Magallón Anaya. Bienvenido, doctor Magallón.
Muchas gracias, doctora.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de internet por medio de la página electrónica www.radiounam.unam.mx. Mario Magallón Anaya es profesor de educación primaria, licenciado y maestro en filosofía y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, con especialidad en filosofía latinoamericana e historia de las ideas en América Latina. Es investigador titular de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, UNAM. Es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan Filosofía, Tradición, Cultura y Modernidad desde América Latina, Filosofía Latinoamericana, Historia de las Ideas Filosóficas, Ensayo de Filosofía y de Cultura en la Mexicanidad, Filósofos Mexicanos del Siglo XX, Historiografía Crítica Latinoamericana. Bien, el término, el concepto, la categoría clase media ha sido desde luego analizada y debatida por muchos profesionales de todos los campos del conocimiento. Algunos piensan incluso que la clase media propiamente, este sector llamado clase media de la sociedad, está tendente a desaparecer. Esta es una apreciación, siento yo, más bien de índole económico que de índole social, me parece. Pero para eso, pues bueno, me gustaría muchísimo que usted nos hablara cuándo surge este concepto, usted que está especializado en precisamente en estas cuestiones, en la epistemología, digamos, de ciertos conceptos. ¿Cuándo surge este concepto? ¿Quién lo acuña? ¿Y exactamente a qué se refiere? Bueno, en este punto, diríamos, en sentido económico, que sería para nosotros importante. Le pido que empiece por hablarnos acerca precisamente del episteme, pues, a que al parecer no solo descansa, sino también existe una definición beberiana y otra marxista. Y por eso, doctor Mario, háblenos. Empiece por decirnos abrirnos este panorama.
Efectivamente, el concepto de clase media empieza a perfilarse a partir de la Revolución Francesa. Uh-huh. Por la clasificación natural en la cual los sujetos participan, sobre todo, en una tradición, una postura que se llaman las artes liberales. Uh-huh. Las artes liberales clasifican a lo que llamaría Marx no dueños de los medios de producción, sino que se dedican a profesiones liberales prácticamente. Las profesiones liberales tienen características propias que tienen una ubicación social. ¿Cómo clasificarlos o cómo ubicarlos? Efectivamente, Max Weber y antes Marx, la clase media no existe. Solamente hay dos clases. Y las dos clases, los dueños de los medios de producción, que son las burguesías, y realmente el proletariado. Esta clase media en Marx sería realmente las burocracias. Sí. Las burocracias que tienen características particularmente que se definen como improductivas.
Cierto.
La visión de Marx, realmente él no habla de clase media. En toda la historia del pensamiento político-social y económico, desde la economía política, es una clasificación especial porque tiene las capacidades de valerse de su propio trabajo. Es decir, de tener ciertos satisfactores necesarios, económica, política y socialmente. Empieza a aparecer, por ejemplo, en el caso mexicano, para hacer una diferenciación, dónde ubicar, por ejemplo, las formas, los grandes hacendados, los grandes caciques, y por el otro, el campesinado. Surge una clase media necesaria, por una necesidad fundamental, práctica, política, y que ubican, de alguna manera, una relación entre una clase y la otra. Max Weber, ya andando prácticamente muchos siglos, más bien no siglos, sino años, va a plantearlo en un texto que se llama Economía y Sociedad, sí. Y hace una diferenciación especial sobre la clase media. Y la clase media está perfectamente bien definida, haciendo una crítica incluso a Marx. Economía y Sociedad es una crítica a las posturas marxistas y a la insuficiencia conceptual respecto de eso. Y clase media realmente es una clase que ocupa un nivel social, un nivel económico, satisfactores políticos, sociales, para satisfacer más allá de las necesidades mínimas. Uh-huh. No está, hay una diferencia en cuanto al proletario.
O la clase, ¿sí?, obrera.
O la clase obrera, campesina, sí. Entonces, he ahí el punto donde hay una definición especial. Es la parte de en medio, por eso clase media, sí, entre sí. Una clase y otra. Así y es. Que fue un papel importante porque es una clase intelectual, una clase con una profunda solución y que plantea un nivel de negociación entre las diversas clases y es una parte pensante. Por ejemplo, en Gramsci va a aparecer realmente el movimiento de los intelectuales, uh-huh. Que es un factor muy importante, pero tiene una especificidad porque se llama el intelectual genérico, el intelectual líder que capta a las diversas formas de entender y participación económica de los grupos excluidos, proletarios, campesinos, etcétera. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo veo que efectivamente la clase media sería poder ser definida como un constructo práctico en la economía política. Y práctico en el sentido de la capacidad de adquirir. No es dueño de los medios de producción, no es proletario y lo único que tiene que vender para satisfacer más allá de sus necesidades inmediatas, es el aspecto de las necesidades que demandan de un lado y de otro, de las dos clases.
Qué interesante es esto y qué bueno que nos hace toda esta explicación, porque después de todo, la clase media, como usted dice muy bien, no está considerada en la obra de Marx porque no la considera necesaria en la explicación precisamente de economía política, de lo que para él es el desarrollo capitalista. En el desarrollo capitalista él plantea que va a avanzar, va a evolucionar por la lucha de clases, y la lucha de clases son la clase obrera y la clase dueña de los medios de producción. Entonces ahí lo que haya en medio, no es que desconozca que hay gente que se dedica a profesiones libres y que son intelectuales en general, pero no los toca porque no van a intervenir precisamente en el desarrollo de las fuerzas productivas, a su modo de ver, porque mientras no intervenga con fuerza de trabajo y con salario, propiamente salario por pago de la fuerza de trabajo, no va a ser realmente ninguna representación dentro de esa evolución, ¿verdad? Esto es bien interesante y cómo Weber, considerándolo, haciendo la crítica de esta economía política, rescata lo que es la clase media y sí de alguna manera la define. No tengo en la mente precisamente cómo lo define, pero sí hay una, le da una importancia especial a esta clase media, porque surge y se desarrolla y se necesita, además. Y si vamos más lejos, de la clase media surge el intelecto, lo que usted dice, los intelectuales. Y estos, bueno, finalmente, para cualquier definición, ya sea beberiana o marxista, es hasta altamente peligrosa porque piensa.
Ese es el gran conflicto.
Ese es el conflicto, ¿verdad?
Porque sí. Marx le llama a esta clase, a esta clase media, que sería la burocracia, parasitaria.
Pues porque sí, depende, porque no produce.
Porque no produce, exactamente.
Cosas materiales. Pero bueno, va un poco más allá. Hace lo que él mismo hizo, ¿verdad? Producir intelectualmente. Y bueno, yo creo que él tiene sus razones. Yo las respeto y creo que tiene toda la razón de no haber tocado a esta clase, porque hubiera hecho muchísimo ruido a la hora de explicar precisamente el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Y muchas otras cosas que están en medio, incluso la evolución del capital y cómo se logra, bueno, la plusvalía, todo esto. Bueno, no tiene ninguna vela en el entierro, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero no es que no supiera que existe esta clase. Bueno, ya viendo para más adelante, y ya como categoría de análisis, siento yo, más que como un concepto cualquiera, que sí es una categoría de análisis, surge con, con el desarrollo capitalista, sí, pero como burocracia, como lo considera Weber, como toda esa masa de esa sociedad o parte de la sociedad que está haciendo el trabajo profesional. Y bueno, no diríamos que es de poca monta, muy importante, y del cual salen, fíjese, yo digo muy importante, administradores, salen, jefes, los que van a comandar a los empleados de menor nivel, son de la mayor importancia. Esto que también se llama en administración mandos medios, bueno, es la clase media, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la categoría de análisis? ¿Cómo la podríamos definir en términos actuales?
Actualmente yo pienso que el concepto de clase media plantea usted al inicio que el problema de la clase media económicamente tiende a desaparecer.
Ajá, esto, sí.
Entonces, esto lleva necesariamente a definir ¿cuál es el enroque teórico, epistemológico, que permite diferenciar entre la clase media y las otras clases? Uh-huh. Y aquí tiene que ver mucho con el factor económico.
Así es.
Desde una posición de carácter político. Uh-huh. La clase media, además de tener una labor intelectual, de jugar un papel de comunicación, tiene que ver mucho con su interés personal, como clase media. Y su interés, primeramente, alta formación, educación.
Así es.
Una amplia participación política. Una injerencia en la capacidad de decisiones de carácter económico. Uh-huh. Ciertos satisfactores necesarios para seguir desarrollándose, no solo en razón de clase, sino en razón individual, en la postura, particularmente el capitalismo.
Así es.
Es una potenciación muy importante. Sí. Y ahora, y es importante por muchas razones. Hablábamos de Marx. Marx pertenecía a la clase media.
Así es.
Sí, el mismo.
Era clase media.
No, sí, y el mismo, Engels no. Engels era dueño de los medios de producción. Max Weber era un rico. Era un hombre rico que podía darse el lujo de suspender las investigaciones, pero no en el caso para la reflexión que nosotros estamos haciendo.
Así es.
La clase media demanda estas características. Y las demanda no solo a nombre de su clase, sino de una forma extensiva para toda la ciudadanía en una visión eminentemente liberal. Entonces yo creo que es una parte fundamental que tiene que ver mucho con una visión de economía política.
Sí.
Donde implica relaciones, medios de producción, procesos de producción, producción intelectual, investigación científica, tecnológica.
Bueno, básicamente es esto, ¿no? Ahí iba yo, que justamente de esta clase media va a depender en mucho el avance, digamos, el progreso social, ¿verdad? Ya no tanto del capitalismo, no, del avance social. sea cual sea, digamos, la denominación que queramos darle, si es un capitalismo industrial o si es un capitalismo subdesarrollado, etcétera, de todos modos, esta clase media, y por lo que decía yo al principio que algunos hablan de su tendencia a desaparecer, es precisamente porque resulta peligrosa. Es de ahí de donde surge el pensum. Es allí donde lo que va a conformar la sociedad o las sociedades o las comunidades universitarias, estudiantiles. Entonces, estas no son, en sí pueden venir de clases altas, obvio, pueden venir de obreros, pero en el momento en que se incorporan a la intelectualidad, son una clase media. Una clase media que puede ser mejor pagada que un obrero, si es un profesor, si es, no sé, que forma parte, pues, de la academia. Entonces, esto va a significar una clase media de la cual hay que ponerle un poco coto. Y el coto va a ser económico en términos de remuneración. Antes de que usted me haga ver su punto de vista, vamos a hacer un breve puente musical.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ¿cuál sería entonces lo que usted pensara acerca de su desaparición o no y de lo que usted piensa sobre lo que le he dicho, que algunos analistas, pueden ser políticos, historiadores y etcétera, hablan de una tendencia a desaparecer de la clase media y que es gravísimo, que es grave en general la desaparición de esta clase, porque lo que podrían ser administradores o jefes, más bien son ya una clasificación distinta, clase media alta, por decirlo así. Ya la clase media media o clase media baja se va perdiendo por depauperación hacia la clase obrera. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su punto de vista?
Es interesante lo que señala la doctora Manrique, porque es cierto. Uno, en los análisis, sobre todo sociológicos, dice, la clase media ha sido precipitada y se ha proletarizado.
Pues sí.
Pero en lo grueso efectivamente, pero ¿qué grupo de la clase media es la que está? Esto que usted señala es una clase media que ha sido precipitada por los niveles de adquisición y capacidad económica.
Sí.
Sin embargo, hay una clase media alta que prevalece.
Sí.
Sea, claro, esta clase media pobre, vamos a ponerlo como pobre con comillas, realmente ha sido proletarizada, ha sido depauperada.
Económicamente hablando.
Económicamente, no socialmente.
Así es.
Porque aquí existe el factor de construcción de imaginario social de su posición de clase.
Sí.
Como clase, ciertas necesidades políticas, intelectuales, filosóficas, culturales, económicas. Sin embargo, aquí es un factor al cual no puede ser precipitado. Si no trabajamos nosotros en la construcción y en la formalización de una diferenciación, ¿qué característica o qué parte de la clase media es la que ha sido realmente mediatizada por los sistemas de producción, por los sistemas de competencia? Entonces, pues caemos en una equivocación epistemológica,
sí,
en una confusión.
Sí.
Entonces, yo creo que aquí tenemos que trabajar muy fino, profundamente fino, uh-huh, para que nosotros pudiéramos decir, bueno, de qué parte de clase media es la que estamos hablando.
Así es.
Porque ahí, mire, tenemos el caso, por ejemplo, la experiencia en el caso mexicano, el 132.
Sí.
El 132, ahora se han adherido otras posiciones, sin embargo, la mayoría es de clase media.
Y clase media alta.
Alta. porque incluso se ha
dicho económicamente hablando.
Económicamente sí. hablando, porque tiene todos los satisfactores económica, porque puede pasear, tiene casa, privada. Pagar una escuela, educar a sus hijos adecuadamente, tiene todo. Poder salir a pasear, no solo dentro de la República, sino fuera de la República, entonces tiene posibilidades extraordinarias. Y la mayoría, por algo no nos extraña a nosotros que surge precisamente en el Ibero. Pero es un ejemplo claro, clave, de una clase media, el término ya creo que es anacrónico, burguesa, sino que participa de alguna manera, pero realmente es una clase media alta que tiene todas las posibilidades de desarrollo, incluso de insertarse en el proceso de líderes económicos de alto nivel, como están operando.
Así es. Esto es muy interesante y, como dice usted, no hay que perder de vista que en su clasificación no se ha perdido la categoría de análisis propiamente. O sea, sí existe la clase media. Bueno, ni modo, esto es así, pero ya en la práctica puede haber una especie como de, digamos, de diáspora de esa clase media hacia los dos extremos, por razones económicas. Pero que eso no lo hace definitivamente ni proletariado, ni tampoco lo hace burgués. De ahí yo creo algunos términos como, ¿cómo le llaman? Pequeño burgués. El ser pequeño burgués es tener ideas de rico, pero no ser necesariamente un hombre de o personas de altos ingresos, ¿no? Sino ser más bien propiciador, digamos, de la clase alta y de la burguesía propiamente, ¿no? Que ya visto así como burguesía o pequeña burguesía, pero podría ser hasta de la oligarquía visto desde el punto de vista económico, ¿no? Que son más bien cargados hacia allá porque sus técnicas, sus conocimientos, su preparación, que ya es, los hace esa clase media de la que hablábamos al principio, los está empujando hacia beneficiar esa clase, incluso empujarla políticamente, empujarla económicamente, y entonces es una, ahí no sé cómo podríamos hablar que hacia dónde dirigir esta categoría, en qué enfoque teórico poderlo ubicar.
Yo creo que aquí es teórico, por un lado, pero también es político.
Sí.
Y es epistemológico.
Sí, sí.
Hablar de una clase media alta es hablar de una oligarquía que sirve a los intereses, pero que también se sirve. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de democracias, de participación política, implica, con esta forma de estructuración de una clase media, en el caso, citamos el caso del 132, pero puede citarse en muchos casos en toda América Latina y en el mundo, y sí, podemos encontrar una característica especial. Son profundamente excluyentes y están fundadas en un factor económicamente de desigualdad, no solo social, sino político.
Así es.
Y se incorporan hacia los medios que detentan los medios de producción, los dueños de los medios de producción, que ahorita son grandes trusts, son grandes negocios internacionales, hay una parte especulativa, pero ellos son el cerebro pensante.
Es lo que les digo, son los que estimulan, los mantienen, y ahí está, digamos, ese es el soporte pensante, el soporte importante, digamos, de esa clase alta, ¿no? Que no es necesariamente la más informada o la mejor preparada, aunque los hay, pero realmente los que trabajan con el cerebro, para ellos son esa clase media, ¿verdad?
Sí, esto que usted señala, tuvimos una experiencia de un profesor que vino aquí, un colombiano. Y realmente él vino a trabajar sobre los procesos e iniciativas en el proceso de producción en América Latina. Él venía, estudió en contaduría, la maestría en contaduría, y realmente empezó a hacer un rastreo sobre la formación del intelectual. Y encontró en toda América Latina que todos se acomodaban perfectamente bien a sus intereses, pero había una parte que era realmente la cabeza de la locomotora, que movía la economía. Y bueno, no todos en esta clase media alta se ubicaría realmente como una parte intelectualmente pensante, pero que resulta ser interesante. Pero hay una parte líder que está moviendo las economías. Hay casos especiales en el proceso científico-tecnológico. Los dueños de Microsoft, de Google, todos son intelectuales. que logran ubicarse en el proceso productivo, pero todo eso pero su proceso fundamental es medio, de enroque con las tradiciones. Entonces, toda esa experiencia, y podemos multiplicar muchísimos, por no hablar de los nuestros, ¿eh?
Así es.
Aquí tenemos muchísimos, pero muchísimos efectivamente. Entonces, yo creo que ese es, si nosotros no definimos de qué lado estamos y qué, cómo manejamos, llevamos, sobre todo en el trabajo docente y de investigación, a confundir a la sociedad. Entonces, yo, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi papel? Soy clase media intelectualmente, soy clase media ideológicamente, en cuanto a imaginarios. Uh-huh. Económicamente, no.
Eso, y ese es el peligroso. El que no se puede acomodar económicamente, ese es el que puede tomar el liderazgo. El liderazgo de nuevas ideas, de inconformidades, etcétera, ¿no? Este es el punto, ¿no? Bueno, ¿por qué está ligada la aplicación de las teorías económicas keynesianas al concepto de clase media?
Bueno, es que allí en clase media, la propuesta keynesiana de los 20 es una propuesta muy importante porque tiene como eje conductor el estado de bienestar.
Exacto.
El estado de bienestar permite realmente que ciertas las clases medias se reubiquen económica, política y socialmente y con una actitud de liderazgo. Y bueno, el estado de bienestar implica todas las satisfacciones de carácter social que el Estado está obligado a darle en el proceso de producción. Y hay una combinación mixta prácticamente. Que esto se va a perder después de la Segunda Guerra, la reunión de Berlín, donde está Popper, está una gran cantidad, von Hayek, Mises, una gran cantidad de economistas que plantean una embestida para establecer otros sistemas muy importantes, que es una forma meramente especulativa, donde el Estado juega un papel, va a jugar un papel secundario.
Claro.
Secundario, menor, yo pienso que sí es menor, porque el Estado está ahí de todas maneras, y sí ve sus intereses. Uh-huh. Entonces encontramos ya, aparece, por ejemplo, toda una tradición muy fuerte, una tradición que empieza a perfilarse, toda la filosofía política y económica de Friedman, y su esposa, por supuesto, y toda una teoría monetarista que coloca en una situación muy complicada y que pone en cuestión el estado de bienestar keynesiano.
En general, al Estado como interventor.
Así es.
Es decir, el papel del Estado en la economía empieza a ser cuestionadísimo. ¿Sí? Y bueno, al principio, yo por ejemplo, que he leído cosas de Friedman de los años 40, eran totalmente distintas a las que escribe cuando en los años 60, 70 ya. Es otro Friedman, es curiosísimo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el Friedman que habla del tipo de políticas que se tienen que aplicar, por ejemplo, fiscales en un momento de problema, para no caer en crisis. Entonces dice, hay que aplicar políticas anticíclicas. Imagínese, ya lo decía Friedman. Esto es ahora, bueno, poco más o menos como estar hablando de comunismo, socialismo, no sé qué, ¿verdad? De algo muy, muy, muy malo para el capitalismo actual, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de anticiclo, no, es que dicen, no, es que eso no, porque se trata de caer en inflación. Resulta que un gasto público desbordado y un déficit en las finanzas públicas puede producir graves problemas como los que tuvimos ya previamente en los años 70 y 80, etcétera, ¿no? Pero esto es una falacia, bueno, desde nuestro punto de vista es una falacia teórica, porque no es así. Se puede muy bien demostrar que esto puede ser controlado particularmente por el Estado, ¿no? Sí, es muy importante esto que usted ha dicho hace un momento.
Sí, yo pienso que aquí es la clave fundamental, es cierto, en que pensando, te señalaba Friedman desde los 40, Popper cambia su posición.
También.
Y curiosamente, en un diálogo que establece Popper con Marcuse, dice, mira, yo tenía mis ideales socialistas, un reparto más equitativo de la riqueza, una participación efectiva. Friedman también lo era. Pero dadas las situaciones, todo se venía perfilando el proyecto de Berlín.
Así es.
Sí. Se venía perfilando de allá y todos tenían esa idea de desbancar, a veces no totalmente consciente, al proyecto socialista soviético.
Exactamente.
Eso trajo todas las consecuencias efectivas.
Sí, era colocarse como en defensa del mundo libre, entre comillas, de que hablaba Estados Unidos, ¿no? Y el mundo libre era no la Unión Soviética, sino acá, no el comunismo o el socialismo, sino el capitalismo a ultranza, además. Bueno, pues, ¿cómo podría usted definirnos, y esto es importante para ahora que hablamos de la clase media, de lo que significa estatus económico? Y si depende, pues, de la clasificación de clase media, yo creo que sí. Bueno, a ver, usted diga.
Bueno, el estatus es una ubicación económico-social. Sí, y es precisamente, es una media para medir la capacidad del hombre para poder vivir dignamente, idealmente dignamente.
Ajá.
Más allá de una visión proletaria. Entonces el estatus es un cierto nivel social, pero que implica y que está atravesado por el factor eminentemente económico.
Sí.
Si no tiene estatus económico, puedes tener todas las posibilidades,
decíamos,
un intelectual,
¿no?
Sí. Entonces, ese es el gran problema, el estatus.
Bueno.
¿Qué estatus tiene? Pues, ¿qué estatus viene? Bueno, pues es un estatus económico, tiene una sola formación, tiene una tradición, tiene historia, pero el factor económico es el que lo determina. En última instancia.
No poder sostener el estatus, ¿verdad? Ese es el problema.
Es la precipitación y la caída brutal, ¿no?
Sí, es cierto. ¿Usted de qué magnitud cree que es, digamos, la clase media mexicana? ¿Usted piensa que en nuestro país se ha disminuido realmente, se ha proletarizado, se ha depauperado la clase media bastante o poco?
Bueno, yo pienso que efectivamente, cuando hablamos del caso mexicano, la mayoría, en el imaginario de la mayoría de la clase media, pues calcula aproximadamente un 40% de la población real.
Ajá.
Sin embargo, en la práctica no.
Uh-huh.
En la práctica no, porque se ha proletarizado. En la parte económica estamos hablando.
Ahí estamos hablando.
Estamos hablando, estamos de acuerdo en que la parte económica, pues, realmente están en picada. Están en total picada, en caída libre. Sin embargo, ideológicamente siguen pensando como clase media.
¿Usted cree? Pero ¿como qué clase de clase media? Porque
clase media.
Yo siento que un poquito se ha demeritado la, no sé, ese imaginario.
Sí, mire, la clase media, en cuanto satisfactores necesidades, se lamenta muchísimo, por cierto, de no tenerlos, de no dar las posibilidades, pero ideológicamente solamente.
En cuanto
a lo económico, se proletarizan y allí es la peor consejera, la precipitación, la proletarización de la clase media. Exactamente, usted señalaba que existe un peligro que puede generar esa cierta forma de rebeldía.
Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Hablábamos hace un momento de la rebeldía de la clase media. ¿Esta rebeldía de la clase media puede favorecer, digamos, para el momento de crisis que, bueno, ya se ha vuelto sistémico en este país? O sea, estamos ahí cayendo constantemente en periodos de crisis. Entonces, esto de alguna manera llama a la rebelión, o fíjese, yo pienso que en mucho al conformismo. No sé usted qué opine.
Bueno, yo creo que se dan los dos.
Sí, ¿verdad?
Se dan los dos. Hay una actitud de rebeldía porque no es reconocido esta clase media. esta clase media proletarizada, no es reconocida. Y eso genera un profundo descontento.
Sí.
Por un lado, y tiene dos opciones. O acepta su condición a la que se ha sido colocada la clase media, este grupo de clase media, o en su caso, asume una posición rebelde contra las formas establecidas política, económica y socialmente. Y bueno, hay brotes importantes y manifestaciones, en el caso mexicano, que podemos encontrarlo en distintos sectores y en distintos lugares del país. Uh-huh. Entonces, hay una clase media rebelde y otra que se ha conformado.
Digamos que propiamente lo que viene a, de alguna manera, hacer hacer contrapeso, digamos, a esa situación tan, bueno, dependiente, en cuanto a la economía, desesperante en muchos casos por la falta de empleo, etcétera, puede incitar, puede estimular, digamos, en cierto momento el intelecto que tiene esa clase media y podría resultar en beneficio de líderes que pudieran sacar un nuevo proyecto para este país, etcétera, ¿no? Un proyecto distinto en el que la clase media se vea reivindicada, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero necesitaríamos, mire, yo creo que con una docena de esos que tuviéramos rebeldes, estaría bien, ¿no? Yo no sé usted qué opina, porque, mire, es muy fuerte la política pública que se ejerce hasta hoy en términos de medios. La cosa mediática impone una gran enajenación, impone. En esas clases medias castigadas, más el proletariado. Si los tenemos juntos, es que es como una nata así, ingrávida. Así, ahí está. Ni se mueve para arriba, ni se mueve para abajo. Entonces, ¿qué es lo que podría mover o podría mejorar la circunstancia de la clase media en un país como el nuestro?
Esta reflexión es muy interesante porque, pensando nosotros en la clase media, la clase media y los más media, valga la relación analógica,
sí.
De que implica todas las formas de comunicación, tanto escritas, televisivo, radio, diversos medios, el gran problema aquí es que hay una cooptación,
sí.
Del proyecto,
sí.
Y el proyecto coopta a los intelectuales y a los líderes y los mediatiza.
Eso es lo que decía, exactamente.
Ese es el gran conflicto. Sin embargo, yo creo que, y aquí viene una gran tradición que implica recuperar parte de la memoria histórica. En las tradiciones que son básicamente anarquistas, porque son anarquistas, son autogestionarias, que vienen de la base. Uh-huh. Y esta base puede generar cambios revolucionarios, no solo en el sentido económico, en todos los sentidos,
sí, claro.
Que plantean un horizonte diferente. Entonces, pues con una docena, pues con que tuviéramos unos poquitos realmente.
Pues son muy poquitos.
Los dejan realmente, los mediatizan y o los cooptan y están, los vemos, ¿cómo es posible tal o cual intelectual esté ubicado y sirviendo a los medios de producción con un interés solo personal y no un compromiso social?
Ajá.
O en el caso de los medios, los más media, es otro compromiso. Los cooptan, los traen, tú vienes y hablas aquí, yo te pago tu salario, no tiene ningún problema. Y bueno, respondes y legitimas
eso,
lo ilegitimable.
Uh-huh.
Las razones de justicia, la desigualdad, la pobreza, porque pertenecen a un grupo. Decía Marx que el capital no tiene patria.
No, por supuesto que no.
Entonces, los intereses uh-huh. económicos fundamentales realmente son descarnadamente brutales. Entonces, los medios, las estrategias políticas, las estrategias de cooptación, sobre todo, pues hay muchísimo desempleo. El caso mexicano es brutal. Uh-huh. El caso de España, por ejemplo, es todavía
terrible.
Peor. Uh-huh. El caso francés, que tienen ganas, pues Europa prácticamente, económicamente, está tronada. Y mire, y esto viene en cuestión de liderazgo. Nuestro señor presidente, espero poderlo decir, que se entienda, claramente no hay la mala intención, él va a Europa, acaba de salir seguramente el avión de Francia, y va con Merkel y nulifica a los trabajos intelectuales. Por ejemplo, sistema de celdillas, sistema de conductor, de reserva eléctrica, sobre las prácticas de la conservación del medio ambiente, y simplemente negocia, pero sin una actitud realmente copro-copro.
Exacto.
Entonces, ese es un gran problema porque están nulificando. Pues, un intelectual, pues, pondríamos, llegó a un nivel político que debe ser líder importante. Llega a Francia hace un tanto. Llega a España, el caso, por ejemplo, los hoteles, los barcos hoteles. Y toda la tecnología que está toda para la producción. Y esto, en vez de hacer una relación copro-copro, realmente dan todas las facilidades. Está intentando rescatar una economía tronada como es. Si vamos nosotros al caso concreto de Inglaterra, exactamente lo mismo. Yo creo que hay que negociar realmente recuperando donde haya ciertos liderazgos de nuestros intelectuales, que sí pueden ser profundamente productivos en ingeniería,
ajá,
en economía.
Sí.
Porque los premios Nobel que acaban de darles ahora por cosas tan nimias, diciendo no es posible. Uh-huh. O, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, de la economía, como ciencia. Uh-huh. Pero han visto, en mi particular punto de vista, una economía política más ampliada. Uh-huh. Una reconstrucción epistémica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, necesitamos líderes incorporar que estos líderes sean productivos, sirvan al país. Uh-huh. Con una intención de cambio, pues sí, revolucionario. Revolucionario porque hay que modificarse, no solo reformistas, sino revolucionarios de raíz. Muchos problemas que en México no vamos a resolver en 100 años más.
Así
si
es.
No se modifica. Y ahí tiene un papel importante esta clase media, estos sí intelectuales, líderes, y esta clase que realmente no ha sido reconocida.
Pero bueno, es que ahí parece que es toda una conspiración, ¿verdad? Para que esto no salga a la luz. O sea, esa clase media tan valiosa, porque sí la tenemos, esa intelectualidad que sí existe y que es enormemente valiosa, no es la que va a estar por delante. Esto, desgraciadamente, así está apuntando. ¿Usted qué indicador utilizaría para medir esa clase media proletarizada? ¿Qué tanto representa? Poco más o menos, ¿no? Del total, ¿cómo lo mediríamos?
Bueno, por el empleo.
Por el empleo.
Por el empleo, porque realmente labores, ya no hacen labores medios. Hay clase media que
bueno,
coge lo que puede.
A lo que sea,
Un auto. A lavar un auto, y esos niveles, y eso lo tenemos en la experiencia, en los egresados de la universidad.
Sí.
Entonces, hay una proletarización. Entonces, es por el empleo lo que remite efectivamente para poder clasificar.
Exacto.
De otra manera, no es posible. ¿Cuál será el referente? Pues tiene que ser práctico. Puede ser praxológico, uh-huh, en la vida, en la competencia, en el empleo. Dice, bueno, pues no hay competencia.
No hay realmente para dónde hacerse, ¿no? Bueno, ahora, medirlo tampoco es fácil. Mire, buena parte de esa clase media está en la economía informal. Y eso resulta incuantificable hasta la fecha. Se pueden hacer mediciones aproximadas de que más o menos el 40% de la población económicamente activa está en la economía informal. Este es un cálculo así muy grueso. Yo diría que no es suficiente para medirlo. Yo creo que debiera medirse por el lado del empleo que se realiza. Y esto sí podría quizá resultar de alguna manera más más representativo.
Pensemos nosotros, toda la economía informal.
Uh-huh.
Están calculando que son 20 millones que viven en desempleo, que tienen más de 3 salarios.
Uh-huh.
De 3 salarios hacia arriba. Sin embargo, realmente es una parte no controlada. Son solo aproximados.
Es lo que decía yo. Solamente se puede medir así aproximadamente, ¿no?
Como miden los gringos la entrada realmente de la droga por los decomisos. Es muy aleatorio.
Exacto.
No suficientemente. Entonces yo creo que tenemos que hacer un estudio más grande. Aquí tienen que estar nuestros economistas, tienen que estar sociología, los sociólogos, todo el campo. Lo que han dado en llamar de una manera perversa, clasificatoria y excluyente, ciencias blandas cuando son ciencias duras. que dicen mucho respecto de la participación en la economía y un proyecto nacional, porque es una parte pensante, pero no lo hacemos.
Así es.
Entonces, pareciera ser que todo se lo dejamos a la Virgen de Guadalupe o a Dios.
No. Hay una conspiración, por lo que le digo, hay un cierto tipo de conspiración y de mediatización. Sí, eso sí, es muy grave y que estamos dejándolo ir. Esto sí, yo creo que es una responsabilidad de la universidad, como usted mismo lo dice. Es una responsabilidad de la gente pensante el tener al menos muy claro hasta dónde está cayendo, hasta dónde se está desplomando, digamos, el desarrollo económico-social del país, ¿no? Esto es muy importante. Ojalá podamos seguir haciendo estudios sobre esto, pero no sé, tendríamos que echar mano de muchos instrumentos, no solamente de aproximaciones. Vamos a hacer un breve corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Yo considero que tenemos que hacer una definición de ciertos conceptos y categorías.
Bueno.
Que sean incluyentes, que permitan un avance de alto nivel para poder regir y controlar nuestras formas evaluativas, económica, política, social, más allá de una posición ideológica. Nosotros requerimos construcciones formales fuertes, que nos den razones suficientes, pero dialécticamente abiertas. Porque siempre, decía un filósofo, usted lo conoce, Heráclito, decía, quien no espera lo inesperado, no va a encontrar nada. Siempre hay que esperar que hay variables independientes que no podemos controlar, pero que en cualquier momento se cruzan en nuestras construcciones formales. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por hacerlo. Crear grupos de investigación, de trabajo comprometidos con el país, tener un proyecto nacional.
Claro.
Si no tenemos proyecto nacional, pues cada quien hace lo que puede, y bueno, y lo hacemos lo mejor, modestamente, como uno puede, pero si necesitamos una dirección, ¿cuáles son los objetivos, metas que pretendemos? ¿Dónde queremos estar todos los mexicanos?
Bueno. Esto sí, esa es una, digamos, una buena conclusión acerca de lo que requerimos. Pero a ver, ¿cómo podríamos revalorar sería bueno revalorar a la clase media y con esto, considerarla, tenerla en consideración como un elemento necesario, y bueno, muy necesario dentro del capitalismo mexicano? Porque pues, no vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Si vamos a seguir funcionando sobre esta vía, bueno, debemos tener la suficiente fuerza. Y la fuerza, yo no sé, lo he escuchado también de otros analistas, está en mucho en el nivel de la clase media. Por algo, Obama y el otro que es contrincante para la presidencia de Estados Unidos hablan de cómo reconsiderar, cómo apoyar, cómo darle más a la clase media, por algo. Entonces, es que la clase media es sustento, no es un resultado ahí de clase sándwich entre los que son ricos y los que son pobres, sino es necesario, es la intermediación, válgase la redundancia, de la clase media. Esta es la que tiene que estar fortalecida, es la que va a ser, bueno, desde luego, el puente entre los que tienen y no tienen para poder dar la explicación, dar la política. ¿Quiénes van a ser los que dicten la política? Pues no los ricos, tampoco los gobernantes, tienen muy poca cacumen, han dado muestras de ser bastante poco pensantes. Tiene que ser una clase media, bueno, la científica.
Pensante y comprometida. Pensante,
¿verdad? Sí, bueno, pues estamos de acuerdo con eso y bueno, ¿cómo hacerle para hacer en México lo que está haciendo, por ejemplo, Obama y lo que piensan hacer, pues, para el futuro, Obama o el otro, el que quede? ¿Qué es lo que se proponen? ¿Qué es lo que usted rescataría, digamos, del capitalismo norteamericano?
Primero, Obama se reconoce como un agente clase media pensante. Segundo, aquí pensando, en el caso mexicano, hay que recuperarse la clase media y recuperarla. Su papel importante...
¿Pero cómo están haciendo allá para recuperarla?
Bueno, es que es muy interesante. Más allá de los discursos...
Eso.
Porque en el primer discurso, el contrincante de Obama, pues lo vapuleó. No es un término acá. Lo vapuleó porque realmente tomó ideológicamente para manipular y mediatizar la clase media y para justificar su discurso. El caso de Obama, la experiencia realmente, los resultados, las evaluaciones que se hacen los analistas políticos, es que Obama en este primer diálogo, más o menos fue un diálogo, no se pusieron nunca de acuerdo, entonces no hubo diálogo, pero pensemos, quedamos como diálogo, el perdedor fue Obama. Y fue Obama precisamente porque no tomó en cuenta las estrategias. En política siempre hay que estar alerta. Es como en el boxeo. El que pega la primera vez, pega dos veces. Y aquí en política es muy importante. Respecto a la pregunta que usted plantea, en el caso nuestro, ¿qué tomaríamos de Obama? Antier, realmente Obama recuperó en partes que tiene un profundo control, tiene un dominio perfecto, y es desde una clase media, efectivamente, con liderazgo. Entonces, el caso norteamericano, una clase media también que ha pasado exactamente lo mismo, que ha sido precipitada, que hay una clase media alta y otra depauperada y proletarizada. En el caso mexicano, tenemos primeramente recuperar su confianza de la clase media. Y que él mismo, que la clase media recupere su confianza en sus capacidades y en sus posibilidades como líderes políticos importantes de cambio social, de modificación, innovación científica y tecnológica, porque no pueden ser prescindibles. Los necesita el Estado, los necesita el pueblo mexicano. Entonces yo creo que tenemos que insistir, porque a veces dice, bueno, romper con el conformismo, es importante, y es importante por lo que estás aportando al país. No te conformes con poco, demanda. Porque el dicho, el que poco pide, poco merece, ¿no? Así. Entonces hay que recuperar el liderazgo, yo pienso, y darle la importancia que merece, no mediatizarlo.
Muy bien. Pues le agradezco muchísimo el haber asistido a este programa. Muy interesantes sus reflexiones. Y también, bueno, que nuestros radioescuchas participen con sus reflexiones también a partir de las direcciones que les hemos dado. Y bueno, muchas gracias por los controles técnicos a cargo de Miguel Ángel Ferrini y de la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, que conduce y coordina, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.